Tiempo para la historia. En Área Lorca Actualidad saludamos a esta hora, aquí en este Tiempo Magazine, al historiador totanero David Martínez. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Un placer contar contigo después de una Semana Santa intensa, seguro, que la hemos tenido tanto lorquinos como totaneros, por aquello de que a Totana se le ha calificado este año como esa Semana Santa la mejor y la más bonita de España, ¿no?
Pues sí, una página de viaje hizo una encuesta y salió elegida como tal. Entonces nada, por supuesto en Totana pues contentísimo, este año lo hemos vivido un poco más si cabe, aunque allí siempre es la semana digamos festiva por excelencia ahí en Totana, y nada, y luego pues he estado también por Lorca unos días, o sea que nada, encantado, y a mí me gusta mucho la Semana Santa y este año desde luego pues la he vivido de una forma también especial.
Se vio la historia en las calles de Totana, de Lorca, y continuamos conociendo historia aquí, y creo que alcanzamos ya nada más y nada menos que el siglo XVII.
Sí, sí. No vamos a hablar de los pasajes bíblicos, que no. Podríamos hablar algún día, pero sí, sí, hoy avanzamos, claro. El último ya fue del siglo XVI, un siglo de esplendor con todo el Renacimiento, etcétera. Hoy vamos a contrastar un poco porque el siglo XVII, sobre todo en la comarca del Guadalentín, no solo Lorca, tenemos cosas de Águila, de Totana, algo de Aledo y algunas poblaciones más del área de influencia, digamos. Y sí, pues ya vamos avanzando y, como digo, contrastamos porque, al contrario que el siglo XVI, pues el XVII, sobre todo en esta zona, va a ser un siglo de crisis, de epidemia, sobre todo, que fíjate, no suena mucho porque acabamos de vivir recientemente una, pues algunas cosas de confinamiento, de aislamiento de la ciudad, etcétera, nos van a resultar ciertamente familiares. Entonces, y bueno, otros problemas que los iremos viendo, pues la expulsión de los moriscos, por ejemplo, llevamos hablando de la población morisca mucho tiempo, sabemos que bueno, en realidad pues el territorio de Lorquino, digamos, o de la comarca se conquistó siglos antes, pero continuaba viviendo aquí población antiguamente musulmana, o digamos que no se habían terminado de convertir, ¿no?, al cristianismo. Y luego, sobre todo, con la revuelta de las Alpujarras, que ya hablamos en el episodio anterior, en el episodio del 16, de la Alpujarra Granadina en el 1568, si no me equivoco, con Felipe II, pues sí que fue una hueste lorquina, digamos, a intentar apaciguar la rebelión. Y sí es cierto que tras una guerra, digamos, o ciertas batallas, allí en la comarca de ese norte de Granada, etc., gran parte de la población granadina, musulmana, se trasladó, digamos, se vino a vivir a la comarca. Sobre todo a Lorca, alguna parte también a Totana y a Aledo, etc., y bueno, Puerto Lumbreras, por supuesto, también por más cercanía. Pero bueno, sí, con esa población, y de eso precisamente de lo que podemos empezar hablando, porque comenzamos el siglo XVII con el conocido suceso de la expulsión de los moriscos, en 1609, 1610, dependiendo de la zona. Pero bueno, eso, vamos a comenzar hablando un poco, ¿cuántos moriscos vivían aquí en Lorca, ¿no?, a principios del siglo XVII? Tenemos datos, hay algunos censos de principios del siglo. Importante, por ejemplo, bueno, hay que recalcar sin duda que el que quiera estudiar un poquito más del tema, hay un artículo muy interesante de Juan Francisco Jiménez Alcázar, profesor mío en la Universidad de Murcia.
Hermano de Pepín Jiménez.
Correcto. Entonces, nada, quien le interese el tema, pues desde luego que le eche un ojo al artículo porque es muy interesante y yo la información casi toda la he sacado de ahí, ¿no? Un hecho interesante en 1603, que bueno, nos da digamos una visión de esa población morisca que vivía en Lorca en esa época. Hay una orden real al corregidor de las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca, las más importantes en ese momento en Murcia, digamos, donde manda que se expulsen a los más de 200 moros, no dice moriscos, dice moros, libres, que habiéndolos traído cautivos, esto quiere decir de aquella revuelta de la Alpujarra, se han rescatado, digamos, y quedan aún viviendo aquí en su ley. En su ley quiere decir que no respetaban las costumbres cristianas, sino que vivían en la ley musulmana. Aquí ya entramos en un problema. Luego dice que además hay pruebas porque hay mucha correspondencia con poblaciones berberiscas norteafricanas, con Argel sobre todo, esa ciudad del norte de África, que hay mucha correspondencia desde aquí, sobre todo desde Lorca. Entonces se produce ya una real cédula escrita en Tordesillas, en Valladolid, en 1602, que se pregona finalmente en Lorca el 27 de enero del año siguiente, 1603. Entonces piden un poco a la población lorquina que confirmen si efectivamente hay musulmanes viviendo aquí en la población o no. Al final terminan declarando tres testigos, vecinos de Lorca, y confirman que, bueno, confirman, más bien desmienten, diciendo que en esta ciudad no hay ni moros ni moras libres que vivan en su ley, ni se ha visto ni oído decir que en ella los haya. Es decir, estos vecinos no sabemos por qué causa, pues dice que no hay moros viviendo aquí en Lorca, al menos bajo su ley. Eso, claro, aquí entramos un poco en la duda de que a qué le podríamos llamar moros en ese momento, porque los moriscos eran otra cosa. De hecho, al año siguiente, 1604 ya, sí que hay un padrón como una especie de censo, el 4 de septiembre de 1604, donde se recogen. Estos censos se hacían no para calcular la población, sino sobre todo para calcular los impuestos que tenían que pagar por crianza, por labranza, etc. Entonces, pues el total de moriscos, según ese censo de 1604, en Lorca corresponde a un total de 154 moriscos. Entonces, por eso digo que ya entramos en la duda de por qué esos testigos dijeron que no había moros libres, que es cierto que no lo había, pero sí que había moriscos, ¿no? Entonces, bueno, pues la expulsión de los moriscos valencianos, digamos, fue la primera, que es ya un hecho, pues en octubre de ese año. Y comienzan pues ya algunas disposiciones, digamos, restrictivas. No la expulsión, sino que primero restringiendo un poco la libertad de esos granadinos, digamos, en algunas zonas de Murcia. Entonces, bueno, pues en Lorca, por ejemplo, pues se hace... Bueno, hay un acta que dice que no pueden salir ningún granadino, es decir, ningún morisco, de a la huerta, ni siquiera puede salir del término lorquino. Ponen esas barreras en la Torrecilla, en la Torre del Pozo, en la Torre del Obispo, en la Rambla de Biznaga, en el Ramblar, en la Tercia, etcétera. Es decir, lo que ellos calculan a 5 kilómetros más o menos alrededor de la ciudad, no puede ni salir ni entrar ningún morisco, ¿no? Esas son una de las primeras restricciones que hacen. Luego, una semana más tarde, el concejo de Lorca llega, a este concejo, digamos, llega una carta del corregidor Gonzalo Ulloa de Carvajal, en el cual dice haber recibido información del marqués de los Vélez, probablemente uno de los nobles más importantes de la época, que de hecho era Luis Fajardo, familia de los Fajardo, y aquí retomamos de los que hablamos anteriormente. Entonces, bueno, aquí ya insta directamente a los, digamos, al concejo de Lorca a expulsar a esos granadinos, ¿no? Primero, pues se promulga una célula donde prohibía la venta a los moriscos de sus bienes raíces. Cuando los moriscos ya vieron que esa expulsión se iba a hacer efectiva, lo primero que hicieron fue dejar sus bienes, algunos tenían más, otros menos, a familiares, a amigos cristianos que tenían en el momento, etcétera, porque, como digo, pues ya vieron que se iba a producir esa expulsión próximamente, ¿no? Y a partir de aquí, pues esos traspasos de operaciones de bienes comerciales, etcétera, pues van a ser frecuentes. Y ya en febrero de 1610, cuando se produce, digamos, esa expulsión, los granadinos están a punto de salir, Alonso García de Alcázar, lorquino, realiza un registro a todos los individuos que iban a salir de Lorca y que se los enviaba a ese Luis Fajardo, ¿no? Y bueno, pues antes de esa expulsión, como digo, pues se encarga de que se le cobren el repartimiento de labranza. Es decir, hasta el último día estuvieron cobrándole, literalmente hasta el último día, todos esos impuestos de crianza y de labranza a esos moriscos, ¿no? Y finalmente, pues ya el 15 de febrero de 1610, va a ser el alcalde mayor de Lorca que va a pedir a Luis Fajardo, ese marqués de los Vélez, que era el encargado más o menos de distribuir o de hacer que salieran esos moriscos de Murcia, pues el alcalde mayor le pide a Luis Fajardo que los moriscos que sean expulsados, que de hecho muchos de ellos embarcan en Cartagena, como los de Totana, Ledo, se tiene constancia que embarcan en Cartagena, y luego pues los de Lorca pues en otras zonas de la costa murciana, ¿no? Este alcalde lo que les pide es que no desembarquen en la costa magrebí, en alguna zona en concreto del sur de África, porque dice, y aquí cito, será una total ruina para los vecinos de esta ciudad, los de Lorca, que no podrían cultivar sus tierras porque se harían cautiverios, como antes se solían hacer en los que había corsarios del Reino de Granada. Es decir, ellos sabían que si lo dejaban en alguna zona controlada, digamos, por esos piratas berberiscos del norte de África, esos vecinos, que en realidad eran lorquinos ya, pues iban a tener ciertos problemas, y así ese alcalde mayor de Lorca pues se aseguró de que no fuese así. No sabemos al final dónde desembarcarían o no. Y como digo, pues en Totana y Aledo también tenemos algunas fuentes. Había muy poca población morisca antes de la revuelta de la Alpujarra en estas zonas. Cuando terminó esta revuelta, estas batallas que hubo allí, sí que se trasladaron a Totana y Aledo un total de 86 moriscos granadinos, más o menos. Y todos ellos pues fueron deportados, en concreto por el puerto de Cartagena, en el 1610. ¿Te acuerdas que ya hablamos en los episodios anteriores de los problemas de población que tenía Lorca en esa época? Población tanto, digamos, que cultivaba, ¿no?, que trabajaba en la agricultura, como sobre todo también en la ganadería, y población también, digamos, de cabeza de ganado, ¿no? El Lorca siempre ha tenido ciertos problemas en ese sentido, por la zona en la que se encontraba, pues imagínate después de deportar todos estos moriscos, ¿no? Este fue el primer problema que se encontró Lorca en el siglo XVII, y a partir de aquí sí que va a haber pues ciertos problemas a la hora de la cosecha, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el gran problema que va a tener Lorca y todo el área de influencia, bueno, en general todo el sureste, etcétera, porque empezó en Valencia y aquí en Murcia, en Cartagena, es donde empezó, fue la epidemia de 1648.
Entró por puerto, lógicamente.
Bueno, no se sabe exactamente porque, bueno, imaginamos que sí, claro, al ser Valencia y Cartagena, pero no, a Murcia en concreto, digamos, a lo que es el actual término de la región de Murcia, entró por Valencia. Ajá. De la huerta de Valencia, etcétera, pues trabajadores sobre todo de algunas zonas de Murcia, pues digamos, se fueron enfermando a raíz de trabajar en esa huerta de la Vega Baja, digamos, del Segura. Entonces, pues las primeras referencias que tenemos fue en 1648. Primero de todo se habla de Cartagena, por cierto, igual que mencionaba antes el artículo de Jiménez Alcázar, pues a quien le interese más sobre la peste de Lorca, el artículo de Crespo Aledo, quien le interese pues lo puede buscar en Dialnet, por ejemplo, está, se puede descargar y cualquiera lo puede leer. Como digo, los primeros enfermos que se encuentran en Murcia es en Cartagena, en el año 1648, y enseguida ya se van a plantear algunas medidas, digamos, para controlar esos focos de epidemia, y muchos, por eso he dicho antes, nos van a sonar porque los hemos vivido nosotros hace muy poco. El cercamiento de la ciudad es una de las primeras medidas que se tomará en Cartagena. Luego las rogativas. Sabemos que hay rogativas a muchos santos. En este caso, en Lorca, sobre todo, de San Roque. No uh-huh. sabemos por qué, pues San Roque fue el santo que se eligió. Luego se termina trasladando este santo también a la colegiata para darle más peso incluso a la hora de hacer estas rogativas. Y, por supuesto, la quema de algunas esencias por las calles, que en su momento se pensaba pues, que eran también, o que servían como cura para esa epidemia, claro, sirvieron de poco, no solo las rogativas, sino el cercamiento. De hecho, quizá empeoró las condiciones de la ciudad, porque en el momento en el que sí que hay una epidemia, por ejemplo, en Cartagena, que fue la primera zona. En Cartagena lo que se hizo fue cercar la ciudad tanto para personas como para bienes y para alimentos. Entonces, claro, si no entra ningún alimento a la ciudad, sobre todo mucho trigo lorquino. En este caso fueron los lorquinos los que decidieron no enviar ningún, digamos, bienes como trigo, etcétera, alimentos a Cartagena. Claro, ¿qué pasó? Que, bueno, al final la epidemia se extendió, la epidemia llegó a Lorca también, y Cartagena lo que hizo fue devolver la jugada, claro. En Cartagena, en un momento en el que ya se abrió, digamos, ese cerco, aislamiento a la ciudad de Cartagena, llegaron, pues, no sé cuánto, tenía por aquí el dato, 15.000 kilos de bacalao o algo así. Claro, con ese pescado, evidentemente, no le dieron ni un gramo a Lorca.
Qué bárbaro.
Por lo tanto, pues, al final, Lorca también sufrió esas consecuencias, ¿no? Como digo, pues, la primera medida del concejo de Lorca, pues, una vez confirmadas las sospechas, digamos, de esa enfermedad, pues fue la declaración mediante un pregón oficial que se hizo en la ciudad y enviar cartas a otras villas. Claro, enseguida pues se mandaron cartas a Totana, a Librilla, a Fuente Álamo, a Mazarrón, etcétera, para que se guardasen de la peste. Luego, el punto de partida, digamos, de los hechos relacionados con la peste que acaecieron en Lorca, se sitúa en un escenario de amenaza en la que los territorios y ciudades cercanas, es el caso de Murcia, es cuando se ven afectadas. Había muchos lorquinos, igual que pasaba en algunas zonas de Murcia, que iban a trabajar a la huerta de la Vega Media, de la Vega Baja del Segura, muchos lorquinos, de pedanía sobre todo, etcétera, iban a trabajar a la huerta del Segura. Y claro, Murcia, sabemos que por lo grande que es también, le sucede igual de Cartagena, es uno de los primeros focos. En cuanto a la huerta de Murcia enferma, pues muchos lorquinos que iban a trabajar también se ven afectados, ¿no? Y enseguida pues empiezan a llegar acuerdos. El 22 de mayo pues llegan algunos primeros acuerdos sobre la peste. Como digo, pues el concejo, digamos, recomendaba que se encomendara esa población, esa rogativa, a San Roque. Se trasladó a la colegiata y, de hecho, el concejo pidió que tuviera dentro de la colegiata un papel importante y, cito, que se le diera la cera necesaria a aparecer de los comisarios de la peste. La cera, digamos, como símbolo también de esa rogativa. Es decir, que no le faltara de nada al santo porque veían que le iba a hacer falta, ¿no? Y sin duda se erigieron también algunas zonas del actual campo de Lorca en el que se colocaran, digamos, trasladara a esos enfermos de la peste. Es decir, una vez que ya se encuentran enfermos dentro de la ciudad de Lorca, vamos a sacarlos de ahí y trasladarlos. Por ejemplo, hasta en la alquería de Manzanera, en el Barranco Hondo, pues ese es uno de los primeros sitios donde se trasladan allí a esos enfermos, ¿no? Luego el concejo pues decretó también que otros debían salir a la ciudad y trasladarse al sitio de Fuente Álamo en la Marina. Bueno, pues en ese término se trasladaron ellos y todas esas familias. Claro, las familias, aunque no tuvieran la enfermedad o no tuviéramos constancia, también se trasladaron allí, ¿no? Y por si fuera poco, y terminamos ya con este año annus horribilis, que podríamos llamar, ¿no?, de Lorca, en 1648 se rompe también la presa que se estaba construyendo del pantano de Puentes. El embalse de Puentes, no tenemos que confundirlo, eso sí, con la que ocurrió en 1802. Esa es la más conocida, todo el mundo la conoce. En 1802 se rompió, digamos, esa presa del embalse de Puentes y arrasó todo el actual barrio de San Cristóbal, dejando pues más de 600 muertos, por supuesto la cosecha toda destruida. Pero ya había habido un aviso antes, en 1648, ni siquiera se llegaron a terminar de construir las obras de la presa y bueno, pues se rompió la presa y pues por si fuera poco, ¿no?, con la catástrofe que había en Lorca por la peste, pues le añadimos no solo las personas que murieron en esa avenida, sino también pues todas las cosechas que se destruyeron, ¿no? Entonces, como digo, pues annus horribilis, ese 1648. Se va a alargar la crisis, casi digamos los 20, 30 años siguientes, y sí que es cierto, y eso lo dejaremos para otro episodio, que bueno, pues a finales ya de ese siglo XVII, en 1680 más o menos, vuelve a haber, igual que hablamos ya en el episodio anterior, en el del Renacimiento, un cierto embellecimiento otra vez de la ciudad. Es decir, a las épocas de crisis siempre le sigue una reestructuración más o menos de la ciudad, vuelven a nacer algunas artes, esa es la época del barroco. Lorca sabemos que es una ciudad muy barroca y hablaremos de eso en otro episodio. Pero mira, si quieres, he dicho que iba a mencionar algo de Águilas, podemos mencionar algo también, porque claro, es distinto, no tiene nada que ver con esto. Águilas también va a sufrir este siglo, va a ser un siglo complicado, pero en este caso por los ataques berberiscos. Sí que hablamos algo en el episodio anterior, perdón, que se, bueno, sobre todo de las torres de Cope, etcétera, pero en este siglo XVII se van a prolongar esos ataques de piratas berberiscos del norte de África, no solo en la torre de Cope, también en la de Águilas, en la de San Juan de los Terreros, que actualmente es Almería, que todas ellas pues fueron saqueadas y prácticamente destruidas. Ejemplo de ello, en 1643, pues se envía un escrito al rey comunicándole que los moros pues habían destruido la Torre de Águilas, y en 1652 el rey, que era Felipe IV, ordena al Concejo de Lorca, que en ese momento son los que tenían a su cargo pues todas las Torres de Águilas, que reconstruyera esa torre, ¿no? La Torre de Águilas, actualmente Castillo de San Juan. Y a mediados de siglo pues se decide artillar otra vez la torre. Y bueno, pues al final la potencia del fuego de esos dos cañones que trajeron de Cartagena, de hecho, y los colocaron allí, pues parece ser que provocaron cierto miedo en los saqueadores y en un cierto punto pues se detuvieron esos ataques, ¿no? Como curiosidad también, los últimos cuatro alcaides que comandarían la Torre de Águila, que pertenecían a la casa de Juanes Fernández Valera, es por ello que se le da el nombre de... o pasa a llamarse, digamos, el castillo San Juan de las Águilas, porque pertenecían a esa familia, Juanes Fernández Valera. Y con esto acabamos. Mira, si quieres, por mencionar un dato simplemente de que los ataques berberiscos no solo se produjeron en Águilas, también en Mazarrón, por supuesto, en Cartagena, etcétera. Mazarrón, que en ese momento seguía perteneciendo a Lorca. Y tenemos un dato que es que la población de Aledo estaba obligada, por una ley que se llamaba la Ley de las Siete Leguas, a socorrer militarmente a otras poblaciones que entraban dentro de este rango de las siete leguas. Ejemplo de ello, pues Mazarrón. Entonces, en caso de incursiones berberiscas, que así se produjeron, era la población de Aledo la que tenía que echar una mano a defender esas torres, ¿no?
Qué curioso, ¿eh? Desde luego. Oye, qué bonita la historia, ¿eh? Pese a todo lo que ha pasado, nuestra área de influencia, esa peste, como comentábamos también en el siglo XVII, pues siempre nos hemos repuesto, ¿eh? Y siempre asomamos de nuevo la cabecita o la patita, como luego se suele decir también, y nos venimos arriba. Hoy en día podemos presumir los de Aledo, los de Totana, los de Águilas, Mazarrón, Lorca, Puerto Lumbreras, Totana, por supuesto, como decíamos, de lo que seguimos siendo, ¿no? Que somos, yo lo quiero cerrar con esta palabra, historia.
Sí, sin duda. No todos los siglos van a ser bonitos, ¿no? Ya tocó el del Renacimiento hablar de, pues, de arte, del embellecimiento de toda la ciudad, etcétera. Lo volveremos a hacer en el siguiente episodio, que hablaremos ya un poco del barroco. Tampoco todo van a ser desastres naturales, ¿no? Pero bueno, hoy tocaba eso y también hay que entenderlo, sin duda, pues para entender o para comprender cómo evolucionó, por ejemplo, la población, ¿no? A raíz de esa expulsión de los moriscos, cómo descendió toda esa población a raíz de la peste, de las venidas del río, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también hay que estudiar estos acontecimientos, no solo lo bonito de la historia, para comprender al final lo que somos hoy día.
Estamos para contar lo bueno y lo no tan bueno, en dos palabras.
Así es.
David Martínez, historiador de Totana, un placer contar contigo.
El placer es mío, un abrazo.
Hasta luego.